Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches. Muy buenas y verdes noches tenga todo mundo. Verdes porque pues ya se empiezan a ver, ¿no? Hasta arbolitos verdes en los techos de los autos, cosa que todavía no entiendo por qué van y cortan árboles y los ponen dentro de su casa. Verdes momentos donde los Grinch también salen, que son verdes. Verde que te quiero verde, como dicen por ahí. Y porque el programa de esta noche que usted está escuchando, de Radio Mórbido, que se transmite evidentemente todos los martes por la noche a través de la frecuencia de Ibero 90.9. El tema de hoy es el color verde. El color verde en todas sus manifestaciones, en todas sus tonalidades, en todo en lo que usted crea que aparece el color verde, de eso vamos a hablar. Crema de brócoli, de eso vamos a hablar. Árboles, de eso. El Grinch también. Hulk también. Todo lo que sea verde va a pasar por la mesa de Radio Mórbido de esta noche. Así que bienvenidos y quédense con nosotros, ¿no? Ya que está empezando a hacer frío, ya que es esa época del año donde pues es mejor estar en la casa en las noches. Pero también mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha todavía desde el trabajo, ya sea un trabajo fijo o si usted está en la calle, si usted es un, ¿no?, chofer de Uber, le mandamos un fuerte saludo a usted y a sus tripulantes, ¿no?, a todos nuestros traileros, evidentemente también, al Mórbido Army, al Mórbido Zombie Club y a todos los que semana a semana nos escuchan, pero cómo no, también a los nuevos, a los que recién nos están descubriendo en esta noche. Esto es Radio Mórbido, su programa de cultura pop en general de confianza. Les recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X. Usted nos encuentra como Mundo Mórbido, pero con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar en este programa con nosotros. Entonces, muy activos todos, por favor, ahí en X. Y esta noche, Enrico Wood, que defendería a Hulk, no está con nosotros. Entonces, pues podremos hablar tranquilamente mal de los superhéroes. Y con todos ustedes, Héctor Santos.
¿Qué tal a todos? Pues no tan mal, a mí sí me gustan los superhéroes. O sea, no soy tan geek como Enrico, pero sí soy fan de los superhéroes y sobre todo, pues sí, me gusta Hulk.
Yeah, muy bien. Eric Ortiz.
Hola a todos. Pues feliz de estar por acá. A ver qué sale.
Me parece muy bien. A ver, verde. La palabra verde deriva del latín viridi, que quiere decir verde, vigoroso, vivo, joven. Y está relacionado con virere, verdear, que es de origen desconocido. Según la Real Academia de la Lengua, ¿no?, hay varios significados para viridis o verde, y es adjetivo dicho de un color, ¿no?, semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda, y que ocupa el cuarto lugar en el espectro luminoso. Otro adjetivo es de color verde. Otro adjetivo es dicho de un árbol o de una planta que aún conserva alguna savia en contraposición al seco. Este es un árbol verde, este es un árbol seco. Dicho de la leña recién cortada del árbol vivo, ¿no? Cuando hay por ahí una canción incluso que dice: te voy a quemar en leña verde. Porque la leña verde saca mucho humo, porque todavía tiene como mucha savia, y entonces es una leña que ahuma muchísimo. También es dicho de una legumbre que se consume fresca, ¿no?, para diferenciar de las que se guisan. Entonces no es lo mismo comerte, ¿no?, un jitomate crudo o verde, ¿no?, que cocinado. dicho especialmente de un fruto que aún no está maduro, ¿no? ¿Cómo está la papaya? ¿Cómo está el melón? No, todavía está verde. Dicho de una cosa que está en los principios y a la cual le falta mucho para perfeccionarse, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a Isaac Svan cuando estaba muy verde. Isaac Svan con sí, sus igual, cortometrajes.
No es cierto.
¿No? Y ahora, bueno, ya no está tan verde, ¿no? Pero ahí sigue también, ¿no? Cuando te dicen que estás muy verde, pues es que no, estás empezando en algo o te falta preparación. Entonces, ahí está. Vamos a hacer una primera ronda de Yo digo verde y tú dices, Héctor Ortiz.
Héctor Ortiz, pues verde, sí, ¿no? Lo que dices, naturaleza, estar verde para estar joven y no sé, de personajes, pues obviamente Hulk, que me gusta de Martian Manhunter, que es un personaje de DC, un superhéroe que cambia de forma y lo sacan de Marte, ¿no? Es hablando de superhéroes que no te gustan a ti, Pablo, pero pues sí somos fans aquí de DC y de Marvel.
O sea, pero yo digo verde y tú piensas en árboles y en superhéroes.
En árboles y superhéroes, y bueno, cuando era joven, pues en la mota.
Ok, muy bien. En la cannabis, verde. El oro verde, que también le dicen por ahí. Yo digo verde y tú dices, Eric Ortiz.
Sí, también pienso, yo creo que en dos cosas, en la naturaleza, lo clásico, en el pasto y todas estas cuestiones. Pero también pienso en fútbol, en la selección mexicana, su playera verde. Y que en algún punto les decían así los ratones verdes. Y son muy malos actualmente y no se ve para que vayan a mejorar para el mundial próximo.
Muy bien, pues a ver. Yo cuando era niño, mi color favorito era el verde, ¿no? Dibujaba y hacía como muchas cosas con verde. Y yo si pienso en verde, lo primero que pienso es en Frankenstein. Porque para mí el Frankenstein de mi infancia era verde, ¿no? Yo, de hecho, en vez de un osito de peluche tenía un Frankenstein y era completamente verde.
Había unos muñecos, ¿no? Que los pintaban. Yo tengo uno viejo de Frankenstein. Y eran todos verdes.
También había unos que comprabas como en el mercado o en la papelería, no sé qué, con pinturas Vinci y tu pincelito los pintabas. Entonces, para mí, verde es Frankenstein inmediatamente y luego verde también es Gazú. No, el gran Gazú, un personaje, un alienígena que salía en los Picapiedra.
¿No? También salía en los Picapiedra.
No, salía en los Picapiedra.
Los Picapiedra.
Solamente. Okay. Y también una cosa que me causaba mucha curiosidad cuando era niño, era las cerezas que ponían en los fruitcakes y en los postres verdes, ¿no? Que obviamente eran pintadas, y a mí me encantaba, así como al pan de muertos, me gusta quitarle los huesitos y lo demás, ¿no? Y la sandía me gusta el corazón y lo demás, ¿no? De los fruitcakes me encantaba sacarle la fruta verde. Entonces, bueno, díganos usted que nos escucha a través de Ibero 90.9 y que está participando por la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Si yo digo verde, ¿usted en qué piensa? Y aprovecho para mandar un saludo a la gente que todas las semanas comenta y está con nosotros, ¿no? Irene Barrientos, Raje Sabo, que nunca falta. Es más, si falta Raje Sabo, ha de haber algún problema en el mundo, ¿no? Álvaro Ruiz, que también nos ha estado comentando continuamente. Saludos a todos ustedes. Que siempre, semana a semana, aquí están con nosotros. Pero para que ustedes que son asiduos y ustedes que recién nos escuchan tengan un poco más de idea de las cosas verdes, vámonos a los datos mórbidos sobre el color verde y regresamos con todos ustedes.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde lo verde no es esperanza, sino veneno, locura y superstición. Hoy, 6 verdades que brillan, apestan y acechan.
1. El verde asesino de Napoleón.
El verde de París, pigmento elegante del siglo XIX, estaba cargado de arsénico. Napoleón pasó sus días rodeado de ese color en Santa Elena, una pared que en silencio pudo haberlo envenenado. Verde mortal.
2. El verde de la locura, no de la envidia.
Antes de ser color de envidia, el verde era símbolo de demencia, melancolía y fuerzas demoníacas. Un color maldito antes que natural.
3. Prohibido vestir verde en la ópera.
En la ópera, vestir de verde siempre fue mal augurio. La superstición nace el día en que Molière cayó muerto en escena llevando un traje verde. Desde entonces, en el escenario, ese color no se toca.
4. El verde imposible de fijar.
Antiguamente, el verde se iba, se perdía. Era un tinte inestable, caprichoso, costoso. Un verde brillante indicaba lujo o teñido reciente.
5. Ojos verdes en la oscuridad, los gatos.
El tapetum lucidum refleja la luz dentro del ojo del gato. Ese reflejo verde no es magia. Es biología nocturna perfecta para cazar.
6. Verde, vida y pobredumbre.
El verde es vida, renacimiento y sanación, pero también putrefacción, moho y lo demoníaco. Es un color doble, un color peligroso. El verde vibra entre lo vivo y lo venenoso. Y en Radio Mórbido siempre nos atrae ese límite.
Pues muy bien. Ahí tuvo usted, ¿no?, el asunto de los datos mórbidos y todo lo que hay alrededor de este color. Y bueno, a ver, el color verde ha sido muy importante, no solo porque es el color de la naturaleza, ¿no?, sino, por ejemplo, los romanos tenían un mayor aprecio por este color. Era el color de Venus, la diosa de la belleza, los jardines, las verduras y los viñedos. Y hacían un fino pigmento de tierra verde que fue ampliamente utilizado en las pinturas murales de Pompeya, Herculano y Lyon, entre otras ciudades romanas, ¿no? Consideremos y recordemos que en la antigüedad, pues las cosas no podían ser del color que tú querías, ¿no? Había muy pocos colores en realidad disponibles, y la cuestión de los pigmentos y así era una cosa como muy, muy rara. Y de hecho, para que se fijaran, ¿no?, los pigmentos tenían que utilizar toda una serie de sustancias a veces muy dañinas, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues Napoleón se murió por los colores con los que estaban pintadas sus paredes. También digo, en el siglo II después de Cristo, los romanos usaban el verde en sus pinturas, mosaicos y vidrio, y utilizaban más de 10 palabras diferentes en latín para hablar de la variedad del verde específicamente. En el Islam, ¿no?, actualmente el verde se reconoce mundialmente como su color más representativo, y podemos ir viendo, ¿no?, como muchas cosas en las que podemos encontrar el color verde, desde pues los semáforos en todo el mundo, lo cual es una convención a nivel mundial de que si está en verde puede seguir, si está en amarillo yo acelero, pero se supone que debes de frenar. Y si está en rojo, pues ahí sí, todos nos detenemos. Pero a ver, creo que va a haber mucho de qué hablar del color verde también en cuanto a la cultura pop, ¿no? En cuanto a los personajes, en cuanto a las películas, en cuanto al uso del color verde en las películas. Entonces, pues nada, hagamos una primera ronda de personajes. Empecemos a hablar de personajes, y ya mencionaba yo y arranqué con Frankenstein, evidentemente no el de Guillermo el Toro, guapo, guapísimo, musculoso, simétrico, lampiño, alto, ¿no?, con buen aliento, con buena digestión, sin uñas enterradas. No estamos hablando de esos monstruos guapos, ¿no? Estamos hablando de los monstruos que le hacen honor a la palabra monstruo, ¿no? Y también hablaba de Gazú, que para quien no conozca al gran Gazú, era un alienígena que se les aparecía a los cavernícolas ahí de los Picapiedra, ¿no? Con una cabezota, con casco, y muy peculiar porque arriba del casco tenía las antenitas, y el gran Gazú era completamente verde y pues se la pasaba, ¿no?, molestando ahí a los pobrecitos cavernícolas. Yo me arranco con esos. Hector Santos.
Yo me voy a arrancar con uno de mis favoritos, que es el maestro Yoda de Star Wars, ¿no? Este personaje verde que habla al revés, que es un alienígena que vive más de 900 años. No me acuerdo bien qué raza es, pero pues es muy peculiar porque aparte es muy sensible a la fuerza y pues es maestro del último Jedi de Luke Skywalker, y tiene una línea para morir increíble, ¿no?
Ajá, y es verde. Ajá,
y next, es verde. Next. Bueno, otro personaje, pues Mike Wazowski, ¿no?, de Monsters, Inc., también, que es un cíclope, hay un monstrejo raro, el Mike Wazowski. Gamora de Marvel también me gusta bastante.
Muy bien, bueno, pues ahí Irene Barrientos te anda compitiendo por el leimómetro del día de hoy del programa Verde. Actress Santos, ahí con su Mike Wachowski y con su otra cosa. Entonces, ándale. Saludos también a Andrés León, que también participa con nosotros. Un gran saludo también para ti. A ver, personajes verdes, Eric.
También iba a decir hace rato que siempre pienso en Troma, cuando, sobre todo como en vómito verde y cosas asquerosas así verde. Y bueno, también evidentemente el Vengador Tóxico cabe dentro de estos personajes. Más de los viejos, la versión de la caricatura sí es totalmente verde. Y esta nueva versión de Peter Dinklage también es como verdoso, y el póster, ¿no? Y todo era en esta tonalidad.
¡Yeah! Muy bien, y bueno, evidentemente, además de pues todos los superhéroes, hay algunos supervillanos que luego acaban en la cárcel y quejándose de que no los dejan salir. Entonces, en esta cuestión de personajes de color verde, pues vámonos a la primera canción de esta noche, y justamente es de alguien que se queja, que no lo dejan salir, y la canción dice: "Estoy verde, no me dejan salir". Con todos ustedes, el gran Charlie García. Pues regresamos después de escuchar a Charlie Bizarro, ¿no? Este personaje tan peculiar. Y sigamos hablando de lo verde, y a mí me parece que hay varios tropos, ¿no? Y hay varios clichés. Hablábamos hace rato de Frankenstein, pero pues sin duda las brujas, ¿no? También hay muchas brujas de color verde, empezando por The Wizard of Oz, ¿no? La película que empieza blanco y negro, que se transforma a color y que tiene una bruja verde increíble. Como no está Enrico, que es mega ultra fan de Wicked, no va.
Ya salió la 2. Por eso no vino, ¿no? Sí. La está viendo.
No vamos a hablar de Wicked y de la inmundicia de bruja que tienen, ¿no? Que no pueden ni comer, pero que además, güey. O sea, pierde toda la esencia.
No, y ahora viene la segunda parte, ¿no?
Por eso, pero pierde toda la esencia. Una bruja es mala.
Sí,
o sea, claro. Una bruja en el cine es una bruja mala. No es, ay, buena, pobrecita, pobre bruja. Y uy, Frankenstein, qué guapo. Es más, ya deberían de ser una película, La Bruja de Wicked y el Frankenstein de Guillermo del Toro. Son pareja y están deprimidos y están guapísimos y quieren, ¿no?, a toda la humanidad. Pero las brujas son verdes, incluso, por ejemplo, la de Bugs Bunny, la que siempre aparece en Bugs Bunny, que se quiere cocinar al conejo, es una bruja verde, ¿no? Entonces, ahí hay clichés. Sigamos hablando de estos clichés, de estas brujas, pero también podríamos hablar y abramos la conversación a otro cliché que tiene que ver con la radioactividad, ¿no? Todo lo que es radioactivo de pronto también es verde, y yo pensaría en ¿no?, La Noche de los Muertos Vivientes, The Return of the Living Dead, esta película ochentera.
Sí, porque, ¿no?, la otra es blanco y negro.
La película ochentera donde pues todo el mundo trae calentadores, colores fosforescentes, pero hay unos tanques, ¿no?, los clásicos tanques de desechos radioactivos que les escurre una cosa verdosa. Entonces, brujas, radioactividad, clichés alrededor del verde en el cine. Eric Ortiz.
También estaba pensando en el duende verde. que bueno, no es por rayarle su cuaderno acá al experto en superhéroes.
No está.
Pero sí es de los... Sobre todo, digo, yo siempre menciono que mi relación con los cómics y demás es más por medio de las adaptaciones en cine. Entonces siempre pienso en Willem Dafoe, en esa interpretación del... En inglés, ¿cómo se llama? Hobgoblin, algo así, ¿no?
The Green Goblin.
Pero hay otro, ¿no? Que es el Hobgoblin.
Es el hijo, creo.
Ok.
Ya cuando...
Bueno. Donde igual toda su máscara, y hay que cuando le habla, ¿no?, todo obviamente es de este color. Entonces, lo he dicho muchas veces, esa película, esa trilogía de Sam Raimi, sobre todo las primeras dos, sí soy fan.
Yeah. Muy bien, Héctor Santos.
No, pues personaje radioactivo así famosísimo, Godzilla, ¿no? O sea, Godzilla que es un monstruo que vive en el mar, fue creado por la radioactividad. pues se supone que fue por la bomba atómica, ¿no? En los 40, por eso los japoneses.
La prueba de la bomba de hidrógeno.
La prueba de la bomba, y entonces la radioactividad crea a Godzilla, que al final, pues es. No se sabe si es villano o si es bueno, porque había una caricatura, si no mal recuerdo, de los 80, que tenía hasta su hijo y entonces ayudaba ahí a la gente. Y bueno, las películas Godzilla Minus One, ahorita que va a salir la Minus Zero Zero. Entonces sí soy muy fan de Godzilla.
Sí, Godzilla sin duda entra en la categoría de personaje verde. Yo nunca lo he visto brillar por radioactividad. Y además creo que en todas las últimas películas es más azul, ¿no? Cuando abre la boca y va a escupir energía.
Como morado, ¿no?
Es verdosón, un verde muy oscuro. El de Minus One es verdoso.
El azul no es un verde muy oscuro, es azul.
¿Cuál es azul? ¿El de Shin Godzilla?
Son muy Godzilla, son muy azules. Pero bueno, a ver, la asociación del color verde con la radiación obviamente es un mito, originado por el brillo verdoso de ciertas pinturas radioactivas del pasado, no porque la radiación en sí sea verde. Y esto es porque antes, ¿no?, se hacían pinturas con radio. El radio es un elemento radioactivo que excita un compuesto, tenía un compuesto de sulfuro de zinc, produciendo un brillo verde en las pinturas que se usaban, y las usaban mucho para los relojes y otros objetos, ¿no? En el pasado. Después descubrieron que eran radioactivos y ya no los usaron. No, el vidrio de uranio, ¿no? Este tipo de vidrio que contiene uranio es de color verdoso y brilla con luz ultravioleta, pero su radiación es extremadamente baja y su brillo no es producido por la radiación en sí misma, sino por la reflexión de la luz. Y después, en la cultura pop, la representación popular de la radiación como un líquido o gas verde brillante, ¿no?, fue popularizada en los dibujos animados y en las películas, y se ha perpetuado, ¿no?, esa asociación por siempre. De hecho, ahorita no sé por qué vino a mi mente el y este es otro tropo enorme que podemos hablar, que son de los alienígenas, ¿no? Que los aliens también son verdes. Pero lo que vino a mi mente fue Montgomery Burns, perdido en el bosque, en las afueras de Springfield.
Les traigo paz, les traigo amor.
¿No? Y que brillaba, absolutamente todo por la radioactividad. Y bueno, ya que estamos hablando de personajes, ¿no?, específicamente, pues vámonos. Vámonos a escuchar el top 6 de películas que tienen una relación directa con el verde. Y les recordamos que la 1 no es más que la 3 y la 6 no es menos que la 4. Es nada más 6 películas que Mórbido le recomienda a usted que vea si le interesa ampliar, ¿no?, su cultura cinematográfica verdosa. Regresamos.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde lo verde brilla, muta, gotea y respira en la oscuridad. 6 historias donde el verde no es un color, es un destino.
1. Hulk, 2003, Ang Lee.
El verde es furia, es radiación, trauma, impulso puro. La piel del Hulk es la cicatriz siempre abierta de una energía imposible de contener.
2. Predator, 1986, John McTiernan.
La sangre verde del depredador es su marca. Un rastro vivo que delata que la criatura también puede sangrar y que el cazador puede convertirse en presa.
3. Ghostbusters, 1984, Ivan Reitman.
El ectoplasma verde es la firma del más allá. Pegajoso, radiante, burlón. Slimmer, criatura verde absoluta, encarna el caos paranormal hecho cuerpo.
4. Teenage Mutant Ninja Turtles, 1990, Steven Barron.
El luz verde crea héroes. Convierte tortugas en guerreros y define su origen. El verde es mutación, hermandad y rebelión.
5. Reanimator, 1985, Stuart Gordon.
El suero verde desafía a la muerte. Una luz antinatural que devuelve lo que ya no debería volver. El verde es vida corrupta.
6. The Mask, 1994, Jack Russell.
La máscara verde transforma a un hombre común en un torbellino esmeralda de humor, locura y poder desbocado. El verde puede ser poder, veneno, locura o resurrección. En Radio Mórbido siempre brilla en la oscuridad.
Pues muy bien, ahí tiene usted, ¿no? Estos personajes y estas películas, sin duda, de este top. Yo me quedo con un personaje fantástico, ¿no? Que siempre me quedó bien, que es Slimer o Slime, el fantasma de los Ghostbusters, que después incluso se vuelve como hasta su mascota y que, ¿no? También tiene este brillo verdoso. Y sin duda, las que yo no tendría ningún problema si se extinguen para siempre son las Teenage Mutant Ninja Turtles, que me dan completamente lo mismo. Muy bien, a ver, está el tropo este de el verde y los aliens, el verde y los alienígenas. Eric Ortiz.
Sí, de hecho hay como dos representaciones muy clásicas, ¿no? De los alienígenas. Por un lado están los grises, que así le llaman en inglés, igual los gray. Y los pequeños hombrecillos verde, que son los otros como más clásicos. Son igual de importantes en estas representaciones tradicionales. Recuerdo los de Toy Story, ¿no? Son son los verdes los que andan ahí. Que sí son como marcianitos muy, muy, muy clásicos. Y lo que hemos dicho en programas previos, al final del día, pues nadie ha visto un extraterrestre, al menos que yo sepa o que ya esté como muy probado. Entonces ya conforme avance el tiempo, pues es casi casi como libre, ¿no? Que la representación, pero sí, tanto grises como verdes son los tradicionales.
Sí, me parece, yo en mi mente, para mí los aliens, aunque los dos son aliens, pero para mí los aliens en lo general son grises, ¿no? Uh-huh. Son estos como cabezones grises. Y los marcianos...
Sí, de Marte.
Son verdes, ¿no? O sea, yo crecí, ¿no? Con los marcianos. Hasta hay un cha-cha-cha en México, que los marcianos llegaron ya. Y entonces, para mí, los marcianos eran completamente verdes. Gazú, como lo decíamos, es un alienígena y es verde. Por ahí hay un par que son muy simpáticos. Kang y Kodos, que son los alienígenas de los Simpson. Me parece que también los marcianos de Mars Attack, de Tim Burton, son como todos verdes, ¿no? Ya decía Héctor sobre Yoda, que a final de cuentas es un alienígena, sin lugar a dudas, ¿no? Y que también es todo verdoso. Entonces hay toda una serie de alienígenas y de marcianos que son todos verdes. Entonces es un tropo interesante. Héctor Santos.
Aquí una pregunta. ¿Los gremlins son marcianos? Son alienígenas, como... según yo, porque tiene como el señor que vende a Gizmo, lo encuentra en algún sitio, ¿no?
Es un chino.
Es un chino,
exactamente. Los chinos no son marcianos.
Pero me refiero al gremlin.
El gremlin no,
lo
tampoco.
Lo encontré en algún sitio.
No recuerdo bien, pero nunca, son nunca, más como monstruos. Y
son
ya, ¿no?
Monstrillos, ¿no? Pero bueno, Mars Attacks, yo iba a hablar de la de Tim Burton, que se les ve a los alienígenas estos. Y como comenté al principio, John Jones, el de Martian Manhunter, pues es un marciano. Y yo creo que ligan mucho verde... porque pues es el planeta rojo, ¿no? Y creo que el rojo es complementario del verde en la escala de cromática.
Yeah, ahí lo que nos dice un diseñador. también el verde, otro cliché absoluto, está vinculado y ligado a estos gases tóxicos, esta radioactividad, pero también el verde, por ejemplo, en todo lo que ha sido Disney a nivel histórico, está vinculado a los villanos. O sea, cuando las brujas hacen sus pociones, son color verde. Cuando, no sé, ¿cómo se llama la gorda morada que está bajo el agua?
Úrsula.
Que trabaja con la sirenita.
Úrsula, ¿no?
Sí, cuando Úrsula se enoja, no sé qué, y hay unos reflejos y unas luces verdes. También la otra, la bruja que tiene cuernos, ¿cómo se llama?
Maléfica.
Maléfica, también en la caricatura, cuando hace sus cosas, sale el verde. Entonces, el verde de pronto está vinculado también a los villanos, ¿no? En estos gases, en estos humos, en estas cuestiones. Entonces, ese es, ¿no? Como todo un tropo también interesante. Y hablábamos hace rato del Mago de Oz. Y el Mago de Oz, que es una película que además tenemos que considerar que fue de las primeras películas a color, ¿no? Y en las que querían que se luciera absolutamente el color, pues digo, tenemos, ¿no?, los zapatitos rojos de Dorothy, evidentemente, ¿no? Tenemos a la bruja, que era completamente verde, pero también tenemos Ciudad Esmeralda, ¿no?, que era una ciudad llena de verde, el mago de Oz era verde, la cara que salía cuando el mago de Oz estaba enojado entre unos humos y cosas también era como una cosa verde. Entonces, la maldad y el verde tienen y los tonos verdosos tienen una relación directa, y lo podemos además ver en muchas películas, en el uso cromático que se le da en muchas películas de terror a la presencia del verde, que obviamente también está ligado, pues, no solo a la piel de Frankenstein, sino a los zombies en distintas etapas de putrefacción, o en los casos postapocalípticos de ciudades donde, ¿no?, las plantas o los hongos o las cosas invadieron todo. También el verde juega un papel preponderante. ¿Cómo se llama esta serie? No sabe, de Pedro Pascal, que estaba usando en un videojuego.
Last of Us.
¿No? Todos estos personajes con hongos también tienen toda una serie de tonos verdosos. Héctor Santos.
Villanos, estamos en villanos. Pues uno que sé que le encanta a Enrico, el Dr. Victor Von Doom. Él le encanta el verde, casi todo su castillo es verde, su capa es verde, todo su vestuario está en los verdes.
Ya, yeah, muy bien. Eric Ortiz.
Ahorita estaba pensando también en estas películas con paleta de color verde o verdosa. Y Suspiria tiene algunas secuencias. O sea, la original de Argento, a lo mejor la asociamos más con rojo, azul, pero como es tan saturado y tan surreal en ese sentido, también tiene algunas secuencias con base en el color verde. Y también ahorita lo que decían de... Hay varias películas de estas de zombies donde mezclan como el posapocalipsis, como es más gris, ¿no?, y triste, pero con ciertas cosas más de vegetación verde. Está no solo Last of Us en videojuegos y en serie, también está de The Girl with All the Gifts, que se parece mucho incluso en el origen de todo el virus. Entonces también tiene esta combinación extraña entre, pues, gris y de pronto ahí como plantas y vegetación verde.
A ver, sin duda, ¿no?, Argento lo utilizó de manera muy, muy importante. Pero, a ver, también Stanley Kubrick, ¿no?, tiene sus usos del verde, porque no podemos olvidar el baño verde en The Shining, en El Resplandor, ¿no? Tenemos el baño rojo, donde Jack Torrance de pronto aparece, pero tenemos el baño verde que tiene esta tina del que sale, ¿no?, de pronto esta anciana, que es un baño verde, verde claro, verde pistache. Podemos también pensar en películas que, pues, evidentemente usted, así de buenas a primeras, no va a asociar con el color verde, pero Hereditary, ¿no?, tiene toda una serie de secuencias dentro de la escuela, y todo el piso de la escuela es como de un color frío, y todos los lockers de la escuela son color verdes. Podemos hablar libremente de Matrix, porque no es tan rico, y Matrix está llena completamente de verdes, ¿no? O sea, por todos lados en Matrix hay verdes, desde las secuencias de código binario, ¿no?, clásicas del principio de pantalla verde.
Los pósters, todo.
Los pósters, los interiores de las naves, la iluminación, la fotografía, está lleno de color verde. Películas, por ejemplo, extremadamente verdes, El Aro, ¿no? O sea, Ringu, sobre todo El Aro, la versión norteamericana, es como súper verde. Y Sadako, que sale por la tele, tal, siempre todo es como un poco de color verdoso. Héctor Santos.
The Green Mile, ¿no? También creo que todos los pósters estaban hechos en verde, toda la película está alrededor de todas estas tonalidades verdes en todas sus escenas. Película con Tom Hanks y este persona de color muy emotiva, recuerdo.
¿De color verde?
No era de color verde, era de color afroamericano para no...
Es que ahora los afroamericanos son verdes.
Son verdes, como... por The Wicked, ¿o?
Como en Wicked, sí, ya. O sea, Green is the New Black.
Ok. Pero se hacen buenos.
No tengo la menor idea. Pero habla... Eric.
No, me acordé. ¿No la del Guardianes de la Galaxia?
Ah, Gamora también. Gamora. Sí, 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 también es muy verde.
Y la actriz es
mulatona, ¿no? Sí, sí, es argentina, me parece ella.
O... ¿Soy Saldana?
Sí, sí.
No sé si es argentina.
Creo que ¿de dónde es ella? Creo puertorriqueña o algo así, ¿no?
Algo así.
Sí. Es verde.
Ok, es verde. Black is ahora
the,
es verde.
Green is the new black.
Sí.
Muy bien, a ver, digo, ya que estamos hablando de asociaciones de presencia del verde en el cine, pues sin duda el vómito violento de El Exorcista, en la película El Exorcista, ese uh-huh. vómito violento y que ya se ha vuelto parte de la cultura pop y que nosotros ya lo hemos podido ver, ¿no? En sin fin de películas cómicas, representaciones, etcétera, pues también es de un verde absoluto.
Que era, creo que colorante, era avena con colorante basado en los chícharos, algo así.
Exactamente.
Para El Exorcista.
¿No? Entonces, ahí tiene usted el verde. Y bueno, ya que Eric dice chícharos, también el color verde se encuentra representado en muchos grupos alimenticios, evidentemente, sobre todo en legumbres, en verduras, en frutas. Entonces, pues evidentemente, ¿no? Consuma tunas y nopales, es la recomendación de este programa. Ambas son verdes y pues también aguacate y también todo ese tipo de cuestiones. Entonces, a ver, usted que participa con nosotros a través de la red social de X, pónganos con el hashtag Radio Mórbido, ¿no? Lo que usted recuerda, piensa, tiene, comenta sobre el color verde, ¿no? Nosotros aquí seguiremos, ya hablábamos de todo lo que son las comidas verdes. Yo creo que podríamos hablar también, ¿no?, de muchos animales verdes. Pero yo también pondría, a ver, otro tropo sobre la mesa, que además es muy, muy clásico, que tiene que ver con ese tono verdoso, ¿no?, ese look verdoso que tienen las cámaras de seguridad y los night visions y los found footage, ¿no? Hay muchas películas que se vuelven de pronto todas verdes porque estás viendo una camarita de seguridad.
Hasta, si mal no recuerdo, el póster sobre todo de la versión en inglés de Rec, la de, ¿cómo se llama? Cuarentena, ¿no? Quarantine.
Ajá.
Si no me equivoco, era medio verdoso ese...
Es que todo ese asunto de los night visions, que en algún momento fue muy, muy popular, ¿no? Cuando se inventó, cuando se popularizó el night visions en las handycams y en las camaritas para que todo el mundo lo pudiera usar. ¡Wow! ¿No? O sea, se iba la luz, prendías el night vision y veías a la criatura en el... Evidentemente en el ático de Rec, ¿no? Es uno que yo podría recordar, pero también de pronto, no me acuerdo si en The Descent, también de pronto una, ¿no? Verde.
Sí, ahí usan varias tonalidades porque están, se supone, en la oscuridad. Me acuerdo mucho de una bengala que es más como rojo, pero sí también recuerdo más o menos que usan verde.
¿No? Entonces hay mucho verde ahí también. De pronto también hay una película que sucede toda como en una estación de investigación marina bajo el agua y que...
¿Underwater?
Underwater también bajo. Utiliza muchísimo el tono.
Que es Cthulhu, de hecho.
El tono verde, ¿no?
Ahí sale el Cthulhu.
Ya habíamos dicho El Aro. Hay infinidad. Si usted que nos escucha por Ibero 90.9 se acuerda ahorita de otra película de estas de found footage y cosas que utilicen el verde, pues háganoslo saber. Pero pues mientras usted lo piensa, le daremos una oportunidad. Vámonos a nuestro siguiente segmento musical de esta noche con evidentemente una canción que habla de verde verde, y esto es The New Christie Ministry con la canción Green Green, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues ahí estuvo Green Green Green, ¿no? Esta canción de los Christie Minstrels, que parece que evidentemente la escribieron para este programa. Pues, a ver, hay muchas caricaturas, hay muchos personajes y todavía hay muchas películas para hablar, ¿no? Ya mencionamos a Hulk, al Green Goblin, a Gazoo, a Godzilla, a Swamp Thing, al Toxic Avenger, ¿no? A los Gremlins. Pero nos falta, pues digo, nos faltan muchos, pero hay un personaje del trío Galaxia, ¿no? Que ahí pues compartía la nave con Gravitania, que se llama Vaporel. Y entonces Vaporel, que su superpoder era hacerse vaporoso, era hacerse vapor, era Gravitania, ¿y cómo se llamaba el otro?
Vaporel, Gravitania, y me parece, era un negro, ¿no? Medio fuerte.
No, yo no sé tú qué traes con los negros, ya suéltalo.
Sí,
no, era...
salía en Birdman, ¿no?
Era uno grandote, que se hacía más grandote y tenía unas manotas. Sí,
no me vean.
Pero bueno, el verde era Vaporel. Estamos ya acercándonos, ¿no? Hacia finales de año. Entonces, evidentemente, The Grinch va a empezar a salir por ahí. Hay muchas versiones también del Krampus con tonalidades de verdes. Héctor Santos.
Se llamaba Meteorix. Meteorix.
Sí, Meteorix.
Sí, justo, bueno, hoy no he hablado de videojuegos y hay un videojuego que pues tiene muchas tonalidades verdes y es el Splinter Cell. Y hace como un mes acaban de sacar una serie de animación en Netflix que se llama Splinter Cell Dead Watch, y es justamente cuando Sam, que es el personaje principal, pues ya es un viejo y vuelve a entrar a la agencia. Es uno de los videojuegos de espionaje táctico que fue un icono hecho por Ubisoft hace 10 o 15 años. Y bueno, esperemos ver un nuevo remake o una nueva versión de este videojuego que es muy bueno.
Yeah, muy bien. Eric Ortiz.
Pues sí, hace rato igual el tema de los animales, muchos reptiles, ¿no? Son verdes o verdosos, entonces también mencionaría, sobre todo en Alligator, ese sí, el de la película, que es rip-off realmente de Tiburón, de Jaws, nada más que ahí con un... Los Alligators creo que en español se les dice caimanes, al menos el de la película sí es bastante, bastante verdoso.
Sí, a ver, dentro del reino animal... evidentemente el verde está muy presente, sobre todo por el desarrollo del camuflaje para sobrevivir de los animales. Recordemos que parte de la evolución se basa en la supervivencia. Y prácticamente en todos los reinos y los géneros existen criaturas verdes, salvo en los mamíferos. No, los mamíferos no suelen ser verdes, por eso, de hecho, incluso hay una frase que se utiliza mucho en Argentina o en otros países, cuando algo es rarísimo, que dicen, no, eso es un perro verde, ¿no? Porque no hay.
Pero ya hay perros azules en Chernobyl.
Bueno.
Bueno, con pelaje medio azul.
Gracias a la radiación.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, claro. Y no, y hay French Poodles que te los pintan de Rainbow Bright y te los dan como tigritos, ¿no? Pero, a ver, dentro de los reinos animales, evidentemente, como decía Eric Ortiz, la parte de lo que son los reptiles... hay muchos reptiles de color verde, ¿no? Chicos, desde lagartijas y cuijas hasta, ¿no?, boas, y cocodrilos y caimanes. Dentro del reino de los insectos hay muchos insectos de color verde. Y dentro del reino de las aves, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el reino de las aves y el reino de los reptiles, nada más unos están desnudos y los otros están vestidos elegantemente, pero también dentro de las aves hay muchos...
los pericos, ¿no?
Los pericos, las cotorras, y hay los colibrís, ¿no? Son como unos verdes...
La de Miyazaki, la más reciente.
Los Lames. Sí, los Lames también.
El niño y la garza. Salían unos periquitos, sí. Pero te hubieran caído bien, comían humanos.
Pues me parece perfecto que Miyazaki vaya mejorando de poco a poco. Entonces, bueno, a ver, el reino animal está plagado de animales. Y pues ya que hablamos de, ¿no?, lizards y verdes, pues tendremos que mencionar, y un saludo a Ricardo Farías, el WAR, fundador junto conmigo de este espacio Radio Mórbido, que hace mucho no decimos Rango, y antes mencionábamos Rango en todos los programas, y pues Rango es una criatura inmunda de color verde. La rana René, como se le conoce en México, la de los Muppets, o la rana Gustavo, ¿no? Para toda la gente que nos escucha en otras latitudes como en España, pues también era, sigue siendo de color verde. Héctor Santos.
Pues acordándome de esto, hablando de reptiles, de Spider-Man, ya que le gustaba Eric, el doctor Connors, ¿no? Que él haciendo su investigación porque perdió un brazo, entonces quiere hacérselo crecer y hace su investigación en base de los reptiles que pueden hacer crecer algunas partes, y él se vuelve el lagarto, se vuelve un lagarto de repente, entonces villano enemigo de Peter Parker, Spider-Man.
Yeah, muy bien, para que no digan que no hay cuotas de género cubiertas en este programa, pues también está She-Hulk, porque She-Hulk también es verde completamente. Eric Ortiz.
Bueno, ya que mencionaban que ya también viene el tema de la Navidad, pues el Grinch, la película esta horrible de terror de Ming-Wan, yo sí la vi, que es el mismo actor que la hace de Art the Clown, David Howard Thornton. Y bueno, es parte, ¿no?, de esta oleada de películas de terror con inspiración en novelas de niños, ya sea que estén en el dominio público. En ese caso, el Grinch no está en el dominio público, pero como no lo mencionan, es hasta un gaje dentro de la película. No mencionar el nombre del Grinch, por eso se llama The Ming-Wan, pues se salieron con la suya en el lado del copyright.
Bueno, hablando de todas estas películas, serie B, C, D, F, G, basadas en estas propiedades intelectuales que ya son libres de derechos, y hablando del verde, pues tenemos que decir que ya también sacaron la de Peter Pan, ¿no? Uh-huh. También sacaron Peter Pan diabólico, sí. Malo y asesino.
Ya es como, es un universo compartido ese con las de Winnie Pooh.
Sí, sí, es ITN, es la misma compañía.
Ajá.
Es la misma compañía, sí. Los que empezaron con Winnie Pooh y que ya van en Campanita, Peter Pan.
Yo ahorita, nada más vi la uno.
Ahorita están sacando la de Betty Boops, la del dibujo animado, y evidentemente también son los mismos de Popeye. O sea, ya, agarraron así como todo lo que se liberó. Plankton de Bob Esponja, pues también es un supervillano de color verde. La Hiedra Venenosa también es una supervillana de color verde. El inmundo, la inmunda criatura esa de Pepe Grillo, también es color verde. El cri-cri para, ¿no?, los que tengan memoria y conocimientos históricos de México, el cri-cri también era color verde. Luigi, ¿no?, el que trabaja ahí junto con Mario Bros, pues también es de color verde. Y pues un compañero de trabajo de Carlota Aparicio, un saludo para Carlota. Gumby también es de color verde. Héctor Santos.
Piccolo Daimaku de Dragon Ball, ese también es verde, ese es súper villano y al final se vuelve, creo que toda la saga.
Muy bien, Eric Ortiz.
Sí, también me estaba acordando de estos de metraje encontrado de fan footage, toda la onda de Cloverfield, sobre todo en el arte, de los pósters y igual en las secuelas. Siempre han tenido que ver con este color.
¡Yeah! Pues digo, personas que se nos van a quedar muchos, ¿no? Por ahí había uno que se llama Perry el Ornitorrinco, que era como un detective de color verde. El Conde Pátula, Fiona y Shrek.
Sí, es cierto.
Krusty, ¿no? El payaso de los Simpsons con pelo verde, del cual derivó mutantemente en México, ¿cómo se llama el payaso que da noticias?
Héctor Trujillo, el Broso.
Broso, el payaso tenebroso, que también tiene sus pelos verdes.
¿No viene Enrique and Morty? No lo he visto, pero...
A ver, Enrique and Morty, el verde. Beagle, ¿no? A ver, en Rick and Morty el verde es presente todo el tiempo. De hecho, cada vez que disparan la pistola interdimensional se hace un hoyo verde por el cual pueden pasar. Y hay toda una serie de personajes de color verde, ¿no? Los Power Rangers, pues, también había un verde. En Parchís también había, en el grupo infantil de Parchís también había uno que era verde. Creo que Ginger, el tigre de He-Man, ¿no?
Gringer. Gringer.
Era un gato verde.
Sí. Era un gato verde con rayas amarillas.
Ok. Pues bueno, a ver, películas que yo no quisiera dejar de mencionar, pero a ver, un breve comentario final. de algo que no quieran dejar de mencionar, Héctor Sánchez.
Pues la sangre del Predator, ¿no? Este verde así radioactivo.
Yeah. Muy bien. Eric Ortiz.
Nada más complementado, digo, ya habló Héctor de Yoda, pero está el otro muy famoso que le decíamos el Baby Yoda. Ya después resultó ser otro personaje, el Grogu, y que va a salir su película, ¿no? El próximo año. Digo, a mí sí, la verdad, de todo lo nuevo de Star Wars es lo que más me agrada, el Mandalorian.
Yeah, muy bien. Bueno, pues a ver, Reanimator, ¿no? Película que está además cumpliendo este aniversario. Pues ahí tiene muy presente este verde radioactivo con este líquido que se les inyecta. Y pues terminamos, ¿no? Estamos terminando el programa de esta noche de El Color Verde. Le agradecemos a toda la gente que nos escuchó a través de Ibero 90.9, ya sea a través de la tradicional Ondas de FM o a través de los medios digitales. A ver, el verde está presente en todas nuestras vidas, el verde está presente en la clorofila de todas las plantas. Nosotros tenemos, ¿no?, la suerte, ¿no?, de vivir en un gran país, México, lleno de cosas verdes, la capital de la República la Mexicana, bandera. La Ciudad de México es extremadamente verde. Nuestra bandera, ¿no?, tiene un tercio de la bandera es verde, y evidentemente muchos de los plumajes verdes y de las conchas verdes y las hojas verdes se utilizaban en los grandes plumajes y en las representaciones de todos esos dioses, ¿no?, que habitaban y siguen habitando el gran valle de Anáhuac, ahí donde había un lago con un islote, con un nopal que es verde, que daba tunas verdes, donde se postró un águila y de pronto pasó una víbora verde y él decidió almorzársela. Y ahí nació la Gran Tenochtitlán, capital del imperio, ¿no? Inspiración para la canción con la que siempre terminamos el programa, y desde donde siempre transmitimos este show y desde donde siempre les decimos hasta la próxima y que viva México.
Esto fue Radio Mórbido.
Nivel 90.9.